60 años después.
Bienvenidos a un nuevo episodio de 60 años después, el podcast de La Legión de Superhéroes 5 años después, publicada por DC ya a finales de los 80, principios de los 90. Este es el podcast donde vamos recorriendo número a número esta serie, y este es el último número, o el número último episodio en realidad, de esta segunda temporada. Mi nombre es Gustavo Casals, me acompaña como siempre
Tomás Corsi. ¿Cómo está, Gustavo?
Bien, muy bien. Y
preparado.
Sí, y esto creyeron que no iba a suceder.
No, hay un momento que tuvieron que pasar muchas cosas.
Este es un chiste meta, pero si ustedes están escuchando este podcast mes a mes, esto sucedió unos años después de lo esperado. Pero bueno, aquí estamos y entusiasmados porque, bueno, este es un numerazo medio que les estuvimos haciendo un poco de foreshadowing, ¿no? De todo esto en los últimos programas. Pero bueno, vamos a ver si acá el payoff de esto vale la pena o no vale la pena. Empecemos, si te parece, vamos ya directo a meternos con la tapa de este número.
Sí, la tapa, realmente algo que se va a repetir también en todo este número, es el uso de los colores de la tapa y el uso del espacio en blanco.
Sí.
En este caso está Aria, que bueno, ya podemos decirle Gemini directamente.
Sí, en realidad, a ver, todo esto, acá por ahí estamos haciendo una retrospectiva, ya sabemos qué es lo que pasa en el número. En el diseño de la tapa aparecen todos los personajes que vimos hasta ahora en los últimos tres números, y la que falta es Aria, porque acá ya no es una nena, ¿no? Es una mujer adulta la que estamos viendo, que sí, efectivamente es Aria, pero la sacamos medio por descarte, ¿no? Que es Aria. Digamos que sí, es
Imaginamos por lo que venimos leyendo que es Aria.
Exacto.
Pero también con un uso muy interesante del espacio negativo. No solo están las seis caras que vemos a Darkseid, a Lobo, a Brain y Furball. Tenemos a todos los personajes que venimos viendo. ¿Cómo se llamaba la amiga de Aria? Se me olvidó el nombre.
Sale Lori, pero no es Lori.
Un personaje totalmente pregnante, que de hecho acá también se lo van a sacar un toque de encima.
Sí.
Pero quizás la mejor tapa... Era Lori, ¿no? Sí. Quizás la mejor tapa de toda la Quiet Darkness hasta ahora, si bien venimos viendo algunas tapas muy buenas y una que no necesariamente por su contenido es buena, pero como ilustración estaba muy bien también, que era la de Lobo.
Sí.
Sí tenemos un uso muy interesante también de las estrellas.
Yo creo que acá hay una cosa, hay un callback al pasado y un callback al presente futuro, que es esto, ¿no? El callback al pasado es este diseño de tapa de la Legión, nosotros ya lo conocemos, es el clásico diseño de Adventure Comics número 300, este clásico número que es de alguna manera el comienzo de la Legión de Superhéroes tal como la pensamos ahora, es decir, no la primera aparición, pero sí el comienzo de la serie regular. Es esa ilustración donde está Superboy volando en el lugar que aquí estaría Aria y los pequeños recuadritos alrededor con todo eso. Esa tapa fue homenajeada varias veces dentro de la serie de la Legión. Cuando ya la Legión tenía título propio, la tapa del número 300 es otra ilustración que se hizo, que era como ¿cómo es que le dicen a una improvisación? Un jam,
claro.
De varios artistas, pero la tapa del 301 era un homenaje, claramente, ¿no? Incluso imitando el estilo de Kurzweil de esa tapa, que lo tenía a Chameleon Boy en el lugar de Superboy. Bueno, acá sería Aria, digamos. Esto es un guiño para el que lo quiere. Ahora, el patrón de estrellas que estabas diciendo recién es bien Giffen, bien de esta serie. Son esas páginas, ¿se acuerdan? El primer episodio de todos. Después lo hablamos en el episodio número 12, cuando aparece la Legión de Superhéroes. De alguna manera está asociada con el próximo paso de la serie, ¿no? Es como un separador de capítulos también.
Y es un leitmotiv que también nos pone de vuelta en casa, de algún modo.
Total.
Porque incluso la gráfica de Legión de Superhéroes tiene las estrellitas adentro.
Sí, claro. No es el fondo nada más, sino que el logo de la Legión está como cubierto de estrellas también, sí.
Y también volvemos a lo mismo, el pelo tapando siempre algún elemento de los primeros números de Giffen que estábamos hablando recién, siempre algún elemento que rompe la página, que rompe el diseño de los títulos. Y en este caso, bueno, finalmente parte 4 de Quiet Darkness, que entendemos que es el último número.
Es el último número, y a ver, este es un último número, no solo es el último número el que vamos a estar cubriendo en esta segunda temporada del podcast, es el último número de Giffen como artista integral, para decirlo de alguna manera. De acá en más, Giffen sigue siendo el plotter, sigue siendo el que está detrás del argumento, no vuelve a dibujar, salvo raras excepciones, deja de ser el artista de tapa, también, empieza a haber tapas de otra gente. Nada, es como, es una continuidad, porque la historia que se está contando sigue siendo la misma historia, pero es un final de etapa, también bastante marcado. Una cosa más sobre la tapa, a ver si yo soy el único que le pasa, pero esa figura de Aria en el medio, a mí me da Phantom Gear.
Sí, también. ¿No? Es verdad, sí.
Phantom Gear, que además Tinia es un gran fantasma, cuac, pero que recorre toda esta serie, ¿no? De entrada nos enteramos que ella, en los 5 años que no supimos la historia, falleció. Después, nada, toda la historia que sabemos, que está desplazada en el tiempo, la otra legión, todos estos datos están en la primera temporada del podcast. Pero acá hay una cosa muy fuerte, y sobre todo, además, teniendo en cuenta que todavía tenemos medio fresca la aventura de Joe en el pasado de la Tierra, ¿no? En Egipto y todo eso, donde también aparecía una doble. Digamos, no sé hasta qué punto es intencional, pero para mí, ver a este personaje con ese pelazo negro y toda de blanco, no puedo no pensar en Tinia, básicamente.
Que también hay una especie de callback o tema recurrente en este número con otro personaje que, vamos a decirlo en términos que lo dice Brainiac inclusive, desaparece.
Total.
Entonces, no sé si es intencional o no, o si una vez más estamos leyendo muchísimo más adentro de lo que deberíamos, pero hay una continuidad temática.
Sí, y también, y esto por ahí es como un spoiler / foreshadowing nuestro, teniendo en cuenta qué es lo que descubrimos en este número, este llamado a una época anterior de la Legión tampoco es descabellado, ¿no? Es decir, esta etapa habla claramente de la primera parte de este número, es súper importante, aquí se cierra, pero lo importante que está sucediendo en este número no está reflejado en la etapa para nada, y esto podría ser un mini guiño si queremos. Pero bueno, si te parece, vamos a ver qué pasa en el número. Celeste y Brainy están discutiendo por lo que pasó, digamos, la manifestación esta espontánea de los poderes de Celeste que vimos en el último número, pero Brainy medio como que dice que no es un tema primordial en ese momento. Yo le pide a Brainy que le explique qué es esto de la Gemini Matrix, y Celeste lo interrumpe dando algunos datos que dice que aprendió en la universidad sobre el tema. Esto viene a agregar sobre lo misteriosa que es Celeste y lo poco que sabemos de ella, ¿no? Para sumar a la preocupación que tienen todos los personajes, Lori confirma que Aria tiene un hermano mellizo que se llama Coda. Incluso entre la gente que está inquieta está también Furball, que se muestra que preocupado por Aria. Y repentinamente vuelve la energía a la nave y algo los empieza a atraer hacia la superficie del planeta que están orbitando, que es el planeta Zoom.
Francis tiene una pesadilla donde habla con su esposa, muerta en el parto de los mellizos, y donde le recuerda que hizo un pacto con el diablo, por lo que Carol, que es la esposa muerta de Francis, se transforma en Darkseid y Francis se despierta, encontrándose con Darkseid al pie de su cama. Darkseid explica que las raras interferencias que fuimos viendo en los números anteriores se detuvieron ya que no eran generadas por él, sino por el desequilibrio de lo que él llama las partes que estuviesen separadas. Lobo les entrega a Aria y es lanzada al tanque donde está Coda sin resistencia de Francis.
Brainy le está diciendo a los legionarios que obren con muchísimo cuidado ya que están por presenciar ciencia tan antigua como el tiempo. Cuando Darkseid les da la bienvenida y los invita a pasar siempre y cuando no intenten interferir con el proceso. Francis y Brainy se reencuentran cuando los signos vitales de los chicos empiezan a derrumbarse y Brainy sugiere hacer algo cuando nota que a pesar de haber 2 personas hay una sola energía vital entre ambas. Darkseid, para el descreimiento de Brainy, dice que es porque los mellizos comparten una sola alma. Brainy rompe el tanque y Francis finalmente se revela contra su amo, que es Darkseid.
Darkseid no se preocupa porque dice que una vez que se comienza el proceso es irreversible, algo que es confirmado por Celeste. Arya toma lo que parece ser el cadáver de su hermano y le habla, y el chico le responde, para sorpresa de todos. En un haz de luz algo sucede y Arya se transforma en una mujer adulta, que bueno, es lo que habíamos hablando un poco. Darkseid dialoga con la nueva Arya diciéndole que es Gemini, pero aún conserva la personalidad y recuerdos de Arya y confirma que su hermano ahora es parte de ella. También le recrimina a su padre que la haya usado de experimento. Lobo, siendo Lobo, quiere detenerla y se descubre que en realidad es un Probe que parece y en cierto modo actúa como Lobo, pero no es The Main Man. La nueva Arya reconoce la pureza de Furbol y Darkseid la interrumpe diciendo que no es para eso que la trajo. Entonces lo vuelve humano a Furbol y Brynn se desploma. Kent recién se entera que Furbol era su viejo amigo mutado.
Darkseid entonces finalmente logra lo que quería, que lo ataque con la fuerza Gemini, en apariencia muriendo. Brainy se sorprende de que Arya sigue siendo una adulta a pesar de la descarga de energía completa que acaba de hacer. En algún lugar no determinado, vemos a Darkseid de la mano con Coda.
La segunda historia es presentada como las aventuras de Bayon, defensor de la humanidad. Vemos a este Bayon comandado por los Dominators a buscar a los misteriosos SW6 de los que tanto veníamos hablando, y vemos que usa una variedad de poderes visuales, auditivos y telepáticos. Parece haber encontrado a una de sus presas y vemos que ataca a Laurel bajo los efectos del distorsionador que estaba usando para pasar desapercibida en la Tierra. Bayon le ordena que tiene que volver a la cámara. Finalmente vemos a Devlin con la chica que lo estaba cuidando, que le dice que tiene una sorpresa.
La sorpresa es la legión completa aproximadamente en 1965. Las páginas de texto nos muestran las notas de Brainy, que no identifica la energía residual de Arya, aunque sigue siendo una mujer adulta, y que la única esperanza para estabilizar a Brynn puede ser volverlo a la forma Furbal, y que no hay rastros de ningún tipo de Darkseid. Luego están las directivas de los Dominators para todo el proyecto Bayon, confirmando que tiene los poderes de los legionarios y que su misión es recuperar a los 20 sujetos que vimos en la última página, el grupo SW6. Bueno, acá nuevamente dos historias claramente separadas. Vamos primero a la primera, ¿no? Que es la que cierra la historia de Darkseid y Lobo y todo lo demás. ¿Qué opinamos de esta historia?
A mí creo que me gusta mucho más que a vos, no, sin parecerme genial. Me parece que es algo súper legible, que es divertido, que de algún modo hace una bajada de lo que veníamos viendo, como más allá de que es Al Gordon y que está haciendo su propia legión o su propia historia dentro de la legión, donde empieza a meter personajes que el tipo decide, o sea, Furbol con Brainy, Lobo, que en realidad no es Lobo,
Celeste mega protagónica,
Celeste, Kent, que da vueltas por ahí también, las dos chicas. Hay algo que es muy interesante, que es todo el tema de Francis, que quizás se explota más en este último número y que de algún modo es lo que veníamos hablando con Darkseid también. Van de la mano esas dos historias y resultan ser lo más interesante del arco.
Claro, a mí lo que me pasa es lo siguiente. Siento que en la historia y en la promoción de la historia, y de nuevo, yo les recuerdo, yo soy contemporáneo a la salida de esta historia, y el foco de todo esto, siempre más que en Darkseid, estuvo puesto en Lobo, ¿no? Un Lobo que ya medio que lo intuíamos, pero acá que encima nos enteramos que es un lobo de pacotilla. Básicamente es un bicho de estos, es uno de estos androides sintéticos disfrazado de lobo y que actúa ligeramente como lobo. Es decir, publicidad engañosa, de alguna manera. Y por otro lado, si lo de Darkseid se lee como yo lo leo, que básicamente Darkseid, viejo y cansado, se quería suicidar porque no tenía manera de matarse y la única manera era con la energía Gemini, no le estamos dando la suficiente importancia. Es tipo, en este número Darkseid se muere, o peor, en este número Darkseid se suicida. Y realmente, a ver, entiendo por qué DC no lo puede hacer también, ¿no? Sobre todo, bueno, en ese momento Darkseid era muy importante, ahora es importantísimo, así que directamente ni lo harían. Pero lo que voy es que me parece, de alguna manera lo trivializa.
Claro.
¿no? Y a ver, entiendo, tengan en cuenta, esta serie transcurre 1000 años en el futuro, y entonces es bueno, Darcy tiene 1000 años más hasta que se cansa y se quiere suicidar, pero...
Es un Darcy crepuscular en general, claro. Eso es lo que tiene. Y está vestido también como para recibir algo que puede ser la muerte, o acorde a todo lo demás. Bueno, todos los personajes que se visten así en esta serie suelen morir o un destino similar, pero... hay algo ominoso ahí, algo que se aproxima para Darkseid, que no es el Darkseid que hablábamos los números previos, quizás un poco más arriba, un poco más protagónico. Es algo que queda de costado, que cualquier otro guionista, y en este caso por guionista hablo de Giffen,
sí.
Cualquier otro autor lo hubiese explotado de otra manera, que acá queda... No subliminal, pero queda muy abierto todo.
Sí, a mí lo que se me ocurre, y en vista de cosas que ya pasaron con Mordru y con el Time Trapper en esta serie, ¿no? Si en lugar de Darkseid hubiese sido otro personaje, la historia no hubiese funcionado mejor. Es decir, y por otro personaje digo un personaje que fuera puramente de la Legión, un adversario de la Legión. Yo entiendo que la historia más importante de la Legión lo tiene a Darkseid de adversario, pero él no es un adversario de la Legión. Entonces creo que si le vas a dar final al recorrido de un personaje, que sea un personaje más, acorda esto. Lo que pasa es que, bueno, son básicamente 3 y a los otros 2 ya los despachamos, ¿no? Que son justamente Mordru y el Time Trapper. Pero bueno, esto, ¿no? Creo que hay algo ahí de dimensiones que no queda del todo claro. Y como bien decías, por ahí en manos de otro creador hubiese sido mejor. Gordon, que... A ver, lo super queremos a Gordon, ¿no? Nos parece parte integral de toda esta serie. Pero... por ahí le faltaba la maestría o la vuelta de tuerca necesaria para lograr ese efecto que estamos como reclamándole de alguna manera.
Teniendo en cuenta también que gente que ha sido influenciada por esta serie, por ejemplo, Tom King,
sí,
por poner algo que, bueno, que está siempre de moda y siempre en boca de todos, si este mismo arco lo hubiese hecho Tom King, ibas a tener... tanto gente que lo iba a defenestrar, como gente que iba a decir qué genio que es este tipo, cómo despachó a Darkseid, o cómo se sacó de encima 1000 años de continuidad, lo que sea. Inventándose 2 personajes nuevos que, no sé, en una serie de Bendis, por ejemplo, sería y ahora las aventuras de sí. Gemini. Creo que pasa eso también, que todo acá es tan... Más allá de que nosotros dos estamos muy mal de la cabeza...
sí.
Es tan fácil de sacárselo de encima a nivel continuidad, y es algo que hemos visto tantas veces en esta misma serie, de decir, no importa, y si después aparece de nuevo, bueno, puede ser, no sé. No, y casi que Gordon es como un chivo expiatorio que tiran ahí.
Sí, y algo, a ver, está bueno esto que decís de Tom King, porque creo que justamente, ¿por qué Tom King puede hacer algunas de las cosas que hace? ¿O Bendis hacer algunas cosas? Bueno, porque tienen poder, ¿no? Son tipos que tienen venta asegurada y pueden hacerlo. Y acá, en esta serie, lo que estamos viendo es justamente la caída del poder de alguien. Giffen, que era alguien que cuando empieza la serie tenía todo el poder del mundo y que por fuera de la serie de Legión lo sigue teniendo, ¿no? Estos son la era de oro de Lobo, que es 100% su criatura. Pero acá él perdió ya el poder. Acá DC les está diciendo reviertan el curso de acción porque esta serie se cae, ¿no? Que es un poco el laburo de Dan Raspler también acá de estar prendiendo todo eso, y si se quedan para la temporada 3 van a ver cuáles son algunas de las cosas que se hacen justamente para revertir toda esta tendencia. Pero bueno, creo que es eso también. Giffen al principio de la serie podría haber matado a Darkseid y ponerlo en la tapa. Y acá lo tienen que hacer bajo el nombre de Al Gordon y es tipo un off-camera, prácticamente, ¿no?
Teniendo en cuenta que ya están los Bierbaum previamente, como, bueno, es la historia de los Bierbaum, yo me lavo un poco las manos. Y también digo, puse el ejemplo de Tom King porque es un tipo que es abiertamente fan de esta legión. Y, no sé, me da la sensación que Tom King haciendo que se coma una zanahoria Darkseid en Mr. Miracle, de repente, es una genialidad que nunca se vio y qué sé yo. Si hubiese hecho exactamente esto, capaz estaríamos hablando de un clásico moderno de los cómics. De vuelta, estamos en el mundo donde, en el mundo justo donde Andy Helfer tiene la misma importancia que Grant Morrison, ¿no? O
Sí.
sea, como toda esta época es resignificada y tiene fanáticos en serio y realmente es valiosa y no algo que todo el mundo se olvidó.
Sí. Hablando de lo que decías de Bendis, medio indirectamente hay una consecuencia, hay un spin-off de todo esto. Claramente la historia de Bring Furball no termina acá. Van a pasar cosas en el anual 3, van a pasar cosas. Después hay una miniserie de Timberwolf, digamos. Es como la única consecuencia palpable de todo esto. Y de nuevo, más que mérito de ninguno de los involucrados por nombre acá, seguramente es mérito de Dan Rassler también. La miniserie igual después está escrita por Al Gordon, si no me equivoco, la de Timberwolf también.
Sí, Al Gordon y Joe Phillips creo
Me
que era,
parece que
sí.
sí. Así que, digamos, Gordon sale bien parado de todo esto. También después hay otras cosas, aparte de no resolverse o quedar como... Ciérrenlo ustedes mismos, ¿no? Lo de Darkseid con Coda, ¿qué pasa con Arya de acá en más también, ¿no? Que muy calladitos, es tipo, bueno, no se habla más de este tema. Hay mucho sobre Celeste, que claramente había unas ganas de contar cosas sobre Celeste que tampoco vamos a ver materializar nunca, por lo menos no ahora. Después, mucho más adelante, cuando la serie pase por un montón de cambios. Celeste pasa a tener más protagonismo, pero hay que ver cuánto de eso es fiel a la idea original que tenía acá, ¿no? Acá nos enteramos que Celeste es científica también, ¿no? Que leyó cosas que leyeron Brainy y Francis, que son dos de las personas mejor educadas del universo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué onda Celeste? ¿Qué se trae entre manos? Que medio que nunca nos vamos a enterar, pero bueno, es un poco como nunca nos vamos a enterar qué pasa con Kent del todo, ¿no?
No, claro.
Pero bueno, es este Ivy en el póster que salió en el número 13, que nunca pasó nada.
También es la vuelta a las raíces de los probe como elemento troncal de la trama, una vez más, ¿no? Como algo que no veíamos hace mucho tiempo,
Sí.
el protagonismo de los probe, esta vez utilizado como una revelación, como un twist, pero también es Gordon haciéndole de algún modo, ajusticiando a Giffen y todo lo que Giffen no pudo hacer en cierto momento de la serie.
Sí.
Está bien, los lentes, el reveal, todo eso es medio bueno, qué sé yo. Es un número de sacarse de encima cosas en
Sí.
general.
Sí. Y después una cosa más que me queda con esto. Creo que hace dos episodios hablamos de la serie de Doctor Fate, de Matisse. Yo vuelvo a pensar en esa serie otra vez. En esa serie también aparece Darkseid, no como adversario, sino como un señor curioso por la vida espiritual y la muerte, y que tiene una charla uno a uno con personajes, muy parecido al Darkseid que aparece acá. Es decir, claramente ahí hay una sintonía. Los creadores de esta serie estaban leyendo lo que estaba haciendo de Matisse, que lo hizo un toquecito antes. Nada, que me parece muy interesante. Y toda esta discusión sobre la muerte si es muerte o no es muerte, dos personajes que comparten un alma, ¿no? Todas estas cosas están en la serie de Doctor Fate también, me parece que dialoga un montón con Doctor Fate, aunque no aparezca y no lo mencionen, ¿no? Son dos series contemporáneas de creadores que estaban literalmente sentados en la misma oficina explorando temas muy parecidos de manera muy parecida.
Y con The Matisse, que sin duda es un tipo que siempre va a ese tipo de historias.
Claro.
Siempre está buscando el enfoque espiritual, el enfoque de los dos seres. Bueno, Doctor Fate, ni hablar con Giffen sobre todo, que tiene una de las cosas más polémicas de DC Comics. Hay un montón de cosas que son temas recurrentes de Matisse y de Giffen.
Sí.
Que también, hasta que llegamos a este punto de lectura, podemos haber dicho mil cosas más y no necesariamente haber reparado como hiciste vos en Doctor Fate.
Sí.
Lamentablemente, la serie tampoco se presta tanto, o sea, la serie, estos cuatro números tampoco se prestan tanto para eso porque se sienten un poco apresurados en algunas cosas, un poco a los tumbos. No sé si faltaba un número más. ¿Qué es lo que faltaba? No lo sabemos.
Sí, por otro lado, si hubiese habido un número más, estaríamos a las puteadas porque estiraron a 5 números una historia que no se lo merecía, ¿no? Vayan a escuchar lo que dijimos en la parte 1 de estas 4 partes y ya empezamos por ahí, ¿no? Que esto, en lugar de estar estirado en 4 números con historias de backup, se podría haber hecho de otra manera. Igual, me parece que está bien porque hay una cosa del pacing de la otra historia, que es donde lo tenemos que meter, donde hay un misterio que se va desarrollando y que ese misterio se haya desarrollado en 4 meses, tiene una cosa más efectiva. Acá hay 6 páginas finales, están dibujadas por este artista nuevo que ya les comentamos, que es Jason Pearson. Aparece este personaje nuevo, que es Bayon. Ahora les vamos a hablar un poquitito más de Bayon en el Juju. Pero que además está presentado de una manera muy simpática, que es que, como si fuera, dice la The Adventures of Bayon, Defender of Humankind, como si fuera una historieta de la época donde presentan a este personaje que nos viene a salvar. Y en realidad lo que descubrimos es que este personaje lo que quiere en realidad tiene una sola directiva, que es rescatar. Hacerse cargo de estos personajes o estas criaturas que solamente conocemos como los SW6. Y donde pasa algo muy interesante también, que es que se encuentra con Laurel, la reconoce a pesar de que está usando un distorsionador. Tengan en cuenta que el distorsionador engaña a los sentidos, principalmente a la vista y al oído, pero cualquier criatura que tenga sentidos que va más allá de eso, y acá nos estamos enterando que Bayon lo tiene, puede hacerlo, y la reconoce a Laurel, pero la confunde a Laurel con otra persona, ¿no? Y a ver, ahora ya podemos hablar más abiertamente de esto. Inmediatamente cortamos a Devlin. Devlin, finalmente le vemos la cara a este personaje con el que él estaba hablando, donde se supone que la tenemos que reconocer al toque, pero en realidad, como pasa con muchos personajes, cuya la última vez que los vimos fue en la Silver Age, verlos ahora, por el estilo de dibujo, solamente los reconocemos cuando vemos su uniforme, pero cuando vemos el uniforme, es claramente el uniforme clásico de Shrinking Violet, y damos vuelta a la página, y está esta increíble ilustración de otro artista, un tercer artista, que es Dusty Abel. ¿Dónde está la Legión? Del año 65, ¿no? Hay 20 integrantes de la Legión en ese momento. A ver, lo podemos ubicar como inmediatamente después de que se sumaron Karate Kid, Projectra y Ferrolad, ¿no? Así que es bien en el principio de la era shooter, uh-huh. Donde la única cosa que desentona de alguna manera es que está Laurel, y es la primera vez que además... No, en realidad ya lo vimos, el uniforme de Laurel de Valorina, digamos... que es como el uniforme de Monel en versión Supergirl, digamos. Nada, el shock de esto... A ver, de alguna manera veníamos intuyendo que algo de esto había. Esta chica que hablaba con Devlin podría haber sido cualquiera de las legionarias. Hay un valorcito agregado en que sea Violet. Tengan en cuenta, esto se los dijimos en los Juju de los primeros programas. Violet era súper tímida, luego tiene este incidente donde la secuestran y qué sé yo. A partir de ahí es la Violet que conocemos en esta serie, ¿no? Que es la que es como durísima y que aguerrida y todo lo demás.
Que Devlin hace incluso una referencia a como que se reemplazó la parte del cuerpo que le faltaba, la pierna.
Claro.
Como, te lo reemplazaste y Violet no sabe de qué le está hablando.
Claro, claro, porque él lo ve, bueno, obviamente también hay una diferencia de edad como de varios años. Tengan en cuenta lo siguiente, según esta serie, canónicamente la Legión empezó en 2973 y acá estamos en 90 y algo, porque son 5 años después del 89 cuando empezó, así que pónganle que es 2009-94. Pasaron casi 20 años, ¿no? Es decir, esta chica de 15 años ahora tiene 35, digamos, ¿no? A los fines prácticos, que es la edad aproximada que tendrían todos los legionarios. Nada, y nos queda esto también, ¿no? Vemos esta página, y si bien podemos armar el rompecabezas en base a la información que nos están dando, sobre todo los Dominators en toda su intriga política, pueden ser clones, pero pueden estar desplazados en el tiempo, o acá resignificamos lo que le dice valor a Shady en el número anterior, ¿no? O que se va él pensando, y si somos nosotros, ¿no? Si los clones no son estos, sino que estos son los originales que los dejaron guardados, y los clones son la legión que estamos siguiendo nosotros, que para muchos fans de otra época, de hecho sí, ¿no? La legión esta que estamos leyendo nosotros son unos pobres imitadores de la legión clásica.
Son unos suplentes que pusieron acá para hacer quilombo, hacerlos mierda a todos y nada más.
De todas maneras, acá creo que hay algo, sobre todo aquellos de ustedes que estén leyendo esto directamente ahora, ya sea en el ómnibus o digital o como lo estén leyendo, la tapa del ómnibus es la tapa del número 25, que es el número que sigue, es otra ilustración de Dusty Abel con todos estos legionarios en una pose un poco diferente. Esto no solo es un recontra spoiler, sino que además le saca un poco el impacto a esta revelación, pero en el momento fue realmente una revelación gasp, es decir, que Darkseid se haya suicidado en este número es la revelación menor, ¿no? Porque en realidad es esto, es un montón y pocas veces tantas ganas de ver qué es lo que está pasando. De todas maneras, olvídense que se van ya a enterar qué es lo que pasó en el número que viene. Pero sí es cierto que el elenco de la serie se acaba de duplicar en este momento y varios de los personajes, cual épocas Tierra 1, Tierra 2, van a aparecer en dos instancias diferentes, una de unos 15 años y todavía como con cierta frescura, y las otras de 30 y pico, ya más cínicos y que ya pasó el tiempo y un montón de cosas más, ¿no? Nada, nos parece un recontra cliffhanger para nosotros también. Es tipo, no sé si a ustedes les quedan las ganas de escucharnos una temporada que sigue, pero bueno, es para hablar justamente de qué pasa con estos personajes, ¿no? Que cambian la dinámica de la serie por completo. Básicamente, lo que va a pasar es eso.
También la tapa puede ser de Dusty Abel porque esta página se repite.
Sí.
Y bueno, de todos modos es totalmente anticlimático para lo que es el ómnibus.
Sí, sí. Y a ver, me encanta Dusty Abel. Me parece que a nivel dibujar personajes de la Silver Age es mucho mejor que Giffen o que Pearson. Es raro igual porque lo llaman nada más que para hacer este splash y el número que viene. Después Dusty Abel desaparece, ¿no? Sí. No sé cuál habrá sido el razonamiento, más que dibuja personajes de la Silver Age de manera muy creíble, pero es raro.
Por eso los títulos acá de los créditos son un quilombo total, que aparece dibujante invitado, Inker página 23.
Claro, es entintador invitado, sí, sí. Hay, básicamente los créditos tienen como 10 personas,
sí.
Porque bueno, hay 3 dibujantes, 3 entintadores, sí, es medio un loco. Pero bueno, yo no sé cuándo leíste vos esto, si esta página tiene el mismo impacto o ya estabas recontra-spoileado cuando llegaste.
No, creo que no estaba spoileado. De hecho, no me esperaba para nada que volvieran a ellos. Sabía que estaba la serie de Legionnaires, por ejemplo, pero no entendía bien qué era antes de leerlo. Y esto me parecía como, ah, ok, ahora entiendo qué es lo que pasa después de esto. Pero, obviamente, no lo había entendido, era como, ah, ok, vamos a ver cómo continúa, pero fue lo que hablábamos recién, ¿no? Volver a algo reconocible después de 2 años, ¿no? En tiempo real. Volver a algo que no, o sea, conocés, que está Ferrolad.
Sí, que además son trajes coloridos, digamos, aunque no se conozcan la historia de la Legión Silver Age, es algo que da superhéroe clásico con solo verlo, ¿no? Y por eso es la tapa del ómnibus también, ¿no? Es, si hubiesen puesto una de las ilustraciones de Giffen, bueno, sí, habemos 1000 locos en el mundo que hubiésemos apreciado, pero bueno, la otra es una tapa mucho más ganchera, ¿no?
La gran ventaja es que ya había leído todo lo de Shooter, ya había leído toda la parte de Silver Age, la buena y la mala de Legión, y digamos, la buena, que es cuando empieza Shooter, y sí, la mala, que son los últimos números previos de Hamilton,
sí,
que es mala.
Pero bueno,
un producto, sí, de su época.
Muy de la época. Sí.
Muy áspero de leer, quiero decir, ¿no? Porque tampoco es que los vamos a vender y va a venir un oyente a decir, hola, mira, estoy leyendo este número que Jim Allen, ¿no? Y es como, no, pará, calmate.
Estoy leyendo, claro, Adventures 286, es muy pobre.
Los quiero matar a los dos. Y estás en todo tu derecho. Pero sí me pareció, por ejemplo, volver a ver a Ferrolad. volver a los colores, sobre todo, ¿no? En este, que es un número que utiliza muy bien el color en general, ¿no? De Tom McGraw, es uno de los números mejor dibujados de esta etapa de Giffen, previo a, posterior a lo que consideramos que es el Giffen de esta legión, y previo a lo que vamos a ver después, el Giffen en los 90, es uno de los números que mejor utiliza los colores. En el Omnibus se ve fabuloso, y en Issue también se ve genial, pero se aprecia muchísimo más ahora las intenciones de colores que querían utilizar.
Total. Bueno, esto cierra. Tendremos que hacer un juju. ¿Lo hacemos antes de cerrar o no hacemos el juju? Esto creo es producción en vivo.
Un toque, ya lo, no sé si ya lo hicimos.
No, en realidad, a ver, no lo vamos a hacer. Mencionemos que acá aparece Bion. De Bion vamos a aprender un poquitito más en los números que siguen, pero es una mezcla entre el clásico villano de la Justice League, que es Amazo, ¿vieron? Este personaje que es un androide que tiene todos los poderes de la Justice League, pero que tiene todos los poderes de los legionarios, como el Superman Batman, el Composite Superman Batman. Muy complicado, no los vamos a meter ahí. Con Cómputo. Cómputo es esta creación de Brainy. Es, a ver, para que se den una idea, Cómputo es el que mató al primer cuerpo que se murió de Triplicate Girl, que la transformó en Duo Damsel. Cómputo es el que destruyó varias veces los cuarteles generales de la Legión. Brainy finalmente lo doma al final de la serie previa a la Baxter, digamos. Sigue siendo como la inteligencia artificial de la Legión, pero siempre un peligro, siempre se supo. Bueno, y esta tecnología ahora, sumada a los poderes, que ya podemos ver de dónde sacaron el material genético para robar esos poderes, es decir, tengan en cuenta, esto es un androide con una mentalidad medio de psicópata, porque ese es Cómputo, con los poderes de estos 20 legionarios, que son 20 de los legionarios más poderosos de todos los tiempos, ¿no? Un peligro, básicamente.
Es una máquina de matar, y se las va a hacer muy difícil a la Legión en la temporada que viene, no ahora, que solamente es un chiste, casi un chiste al final de la historia, ¿no? Pero bueno, no, digo, por el título de Las aventuras, sí, de Bion, que es como, ah, mira que inocentón, y después decís, no, pará, no. Bion.
Bueno, pero temporada que viene, nada, estamos acá tomando un compromiso, no nos apuren a hacer una temporada 3, que siempre fue nuestra intención. Hay dos o tres números de esa temporada 3, que son de los más cercanos a nuestros corazones, no así de todos los lectores, pero bueno, nada, como si este fuera el reel con el que tenemos que vender, bueno, sí, está el número, el anual 3 con todas las polémicas que ha traído, está el número con la historia trans que tenemos que ver cómo se recupera 30 años después, y un montón de cosas más que, nada, que son interesantes, aparte de literalmente la destrucción de la Tierra. ¿Qué pasa con estos personajes? ¿Qué pasa con algunos personajes más que van a ir apareciendo? Nada, son números muy interesantes. La velocidad con la que pasan las cosas se triplica de lo que veníamos. Es decir, esperen que alguna de las descripciones estas donde les contamos qué pasa en cada número sean mucho más abigarradas, ¿no? Porque va a tener un montón de información. Pero bueno, lo disfrutamos un montón, y esto. Leer esta historia, si uno la quiere leer, es leer los 38 o 39 números que la componen, y eso es lo que nos disponemos a hacer, dejando acá en este 24 con este cliffhanger tan lindo que nos deja. ¿Es todo lo que tenemos para decir?
Creo que sí. No sé. Hubo un silencio, bueno, como de no sé qué más esperaba. Lo resumiste muy bien, ¿no? Bueno, gracias.
Bueno, nada, si nos quieren comentar, es más, yo no sé cuántos de contemporáneos míos están escuchando esto, pero quiero saber qué les pasó cuando vean esta última página, sobre todo si no tenían idea de lo que es lo que venía. ¿Nos pueden seguir la charla? ¿En dónde?
En arroba Tomás Corsi, como es mi caso.
A mí como arroba Agus Casals, esto es en todas las redes. En Twitter, además, si usan el hashtag 60AD, 6060, siempre lo estamos espiando, pero bueno, nada, nos pueden arrobar, nos hacen preguntas, nos comentan todo lo que quieran. Y bueno, nada, en el mismo lugar y por el mismo medio que están escuchando esto, esperen que les llegue una alerta en algún momento en el futuro cercano.
Esperemos que sí, porque... Si esperaste 10, espera 11, ¿no?
Pero... Exactamente, con la temporada 3 de 60 años después. Este episodio fue grabado gracias al equipamiento que nos prestaron nuestros amigos ex Lunfa, ex Demasiado Cine y aparte del equipamiento del Baído, que nos está ayudando a que esta grabación salga lo mejor posible.
Este episodio también fue editado por Ian Gutiérrez, lo encuentran como arroba Ian Veneno, y le agradecemos la paciencia y las grandes ediciones que tiene que hacer de este podcast.